Oh yeah, come on, bienvenido, ¿qué tal? Un gusto recibirte, pásale, para seguir teniendo esta plática importante sobre el tema del dinero. Vamos a estar hablando sobre el dinero y la vida, o al revés, la vida y el dinero. No le estoy dando más prioridad a una que a la otra, simplemente para que sepas de qué se trata este programa, si estás aquí por primera vez o tienes poco tiempo escuchando. Mira, el objetivo es ayudarte a que seas mejor con el tema del dinero, que te hace mejor en el tema de la vida. De eso se trata. Y estoy para servirte. Es un programa de talk, así que siéntete en confianza de llamar. Si tienes alguna pregunta, comentario, las cosas van bien, se han puesto complicadas, dos números para que me marques. El primero es el 805, ya no más, 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1-210-505-9906. Agrega los dos a tus contactos, márcame por cualquiera de esos dos, tu preferido, y aquí sería un gusto platicar contigo y ayudarte con la situación que sea. Estoy bien al pendiente en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, también en el TikTok, me encuentras como Andrés Gutiérrez. ¿Qué es mejor para nuestros hijos? ¿Prepararlos para que tengan un negocio o que vayan a la universidad? Unas personas dicen, Andrés, 4 años metidos ahí en la escuela, aprendiendo un montón de clases que nunca van a ocupar, súper carísimo para que salgan endeudados y apenas empezando su vida a los 23, 22, 24. O si traen algo en mente, ¿por qué no arrancarlos desde que tienen 18 años? Han visto a papá, a mamá que tienen su negocio, ¿por qué no encaminarlos? Ya saben escribir, ya saben matemáticas, puntos buenos para los dos y puntos malos para los dos. Y de eso se trata el programa de hoy. ¿Qué piensa, qué piensa Andrés Gutiérrez? Bueno, le está echando bastante mente, mis hijos están creciendo. Yo soy una persona que fue a la universidad y aprendí que la universidad te entrena a operar y administrar a un nivel más alto. La universidad te entrena en disciplina, en responsabilidad. Porque cuando tú terminas con la high school, todavía hay muchachitos jovencitos en esa edad donde papá y mamá están al pendiente, ¿verdad? Que ahora, y más hoy en día, que el maestro te envía algo, oye, le falta una tarea a tu hijo. Oye, acuérdate de poner tu alarma. Oye, acuérdate de esto. No estoy diciendo que todos, pero todavía. Cuando uno está en la universidad, básicamente vas por tu propia cuenta. Creo que hay una gran lección en esto. El nivel de las clases de exigencia es mucho más alto. Entonces exige, te obliga a que operes a un nivel más alto, a un nivel de responsabilidad más alto. No vas a pasar el examen simplemente por haber puesto atención. Te tienes que preparar para el examen. Sin duda, las clases que van por el área, y esto es bien importante, que tomes clases que tengan que ver con lo que quieras hacer en el futuro. Si quieres operar un negocio, entonces te irías y tomarías clases que te van a ayudar a operar el negocio a un nivel más alto. Lo que es muy criticado hoy en día en la universidad es que la gente, ¿verdad?, los motivadores, te dicen que el que va a la universidad, ¿para qué? Si va a salir buscando un trabajo. Como si tener un trabajo es algo malo, lo ponen realmente como algo terrible. Yo no lo veo de esa manera. Como asesor financiero conocí más personas con un trabajo teniendo un sueldo más alto que personas operando un negocio. Ahora, también me topé con personas que operan negocios que ganaban un ingreso increíble, pero son menos de esos. Hay mucha gente que opera por su propia cuenta y no tienen un ingreso constante, sólido, estable y fuerte. Las personas que se prepararon en la universidad y escogieron una buena carrera tienen ese ingreso sólido, constante y fuerte. No estoy hablando negativo en cuanto a los ingresos de una de la otra, pero el criticar que una persona, ¿para qué lo mando a la universidad si va a salir buscando un trabajo? No necesariamente, para eso tú como estás como papá y como mamá. Pero tiene sentido que después de la universidad, tal vez si quiere arrancar un negocio, que primero trabaje en una cafetería. Y dice, le voy a hacer la competencia al Starbucks. Pero antes de abrir la cafetería, trabajas en una cafetería para ver si realmente te gusta. Y es lo mismo si tuviera el niño 18 años, o el jovencito, perdón, 18 años. Tengo la historia de un cliente que después de la universidad y aprender negocios en la universidad, que le dio una visión más grande, que no la puedes tener a los 18 años, que a veces puede ser difícil que venga de tus padres, sin duda. Pensemos en esto, los padres de hijos, de los padres pudientes que tienen dinero, pudiendo ponerle un negocio al jovencito de 18 años, no lo hacen. Los envían a la universidad porque se valora el conocimiento. La gente que opera a niveles muy altos valoran el conocimiento, valoran la enseñanza, valoran una preparación profesional. Y después, ¿sabes qué? Aquí estamos. ¿Quieres ir por el negocio de los carros? Ve y trabaja en un lote de carros, como la historia esta. Y por casi 10 años trabajó en eso. Eventualmente, de una posición fuerte y estable, arranca el negocio. Viene con el conocimiento profesional de operar la contabilidad a un nivel más alto y aparte, la experiencia del negocio de los carros. Bien seguro que es lo que quiere ser, bien seguro que el negocio tiene potencial. Y hoy en día, una persona financieramente exitosa. Alguien puede ver y decir, ¡ah, te ha tratado bien! Tú no sabes que ha venido taloneándole como duro, como dicen de donde yo vengo. Mi recomendación sería las dos cosas. Que vayan a la universidad, pero plantarles la semilla de tener su propio negocio. Y eso soy yo porque básicamente desde que me gradué de la universidad vengo trabajando de forma independiente. Primero un par de años y luego completamente independiente. Y desde entonces, no, hay un tiempito donde cuando me llama Dave Ramsey para empezar esto en español, que soy parte del equipo de Dave, y ahí aunque estoy en una posición de liderazgo, no estoy 100% independiente. Eso fue hace 5 años, casi 6 años. Si pensamos en la gente que hoy en día opera las empresas más fuertes que todos conocemos, todas las compañías de redes sociales, porque cuando se habla hoy en día de ricos, normalmente tienden a poner la cara del de Amazon, del de Facebook, del de Instagram que le vendió al de Facebook, del que arrancó WhatsApp y vendió por billones de dólares, del de Pinterest y el de este y el otro y todas esas compañías, el que empezó Uber y todas esas compañías hoy en día que conocemos en grande, vemos que todos ellos fueron a la universidad y tienen una preparación y fueron a una universidad donde fueron retados a pensar en ideas de negocios, de cómo escalar un negocio. Y como les he dicho antes, y aprender en cabeza ajena con un maestro retándote, aunque el maestro no tenga, porque es muy criticado también por los motivadores, ¿qué te va a enseñar ese maestro que no tiene un negocio como el que tú quieres tener? Hay gente que tiene el don de ser maestro y no hay nada de malo. Tú puedes aprender mucho de una persona que es un maestro que tal vez no está operando un negocio, pero vas a aprender la teoría, vas a aprender... Tal vez en la parte práctica, tal vez es verdad, ese maestro no firma los cheques por enfrente como los firmamos nosotros. Pero de todas maneras hay mucho que aprender de la persona que está utilizando su talento como maestro para enseñar. Así que, ¿qué has pensado tú con tus hijos? A mí sí me interesa que vayan a la universidad, que aprendan algo que está enfocado a lo que ellos quieren hacer. Y sí, mi esposa y yo estamos plantando la semilla en ellos de que operen de forma independiente, pero no estamos en contra que por 1, 3, 5 o 10 años aprendan un oficio, un trabajo.
Buenas noticias. El libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días, este es el libro que trae la receta para cómo lograrlo. Pero ¿sabes qué? No me quedé ahí. Añadí 2 capítulos que creo que son sumamente importantes. Puse un capítulo para cómo comprar casa y no meter la pata. Si algo tiene nuestra gente ahogada con sus finanzas, es no entender el concepto de comprar casa. También puse un capítulo sobre cómo ganar más dinero. Yo creo que si mejoramos en esa parte, va a ser más sencillo el resto de la administración. Toma ventaja y aprende más sobre este tema con el libro Transforma tus finanzas en 30 días. Está en tapa dura, está en audiolibro, está en ebook y hasta una guía he preparado. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com. andresgutierrez.com.
Si es hora de vender la casa, yo les recomiendo que contraten un corredor, un realtor, un profesional. Mire, las estadísticas muestran que cuando contratas un profesional, tu casa se vende por más. Pero cuando digo profesional, no estoy hablando de tu cuñado ni de tu vecino, y mucho menos de la tía Chencha que acaba de recibir su licencia. No pongas tu casa, que para muchos son miles y cientos de miles de dólares, en manos de cualquiera. Corredores hay muchos, pero pocos que son de alto octanaje, que saben promocionar y negociar tu casa con éxito. Ellos entienden y conocen bien el mercado donde tú vives. Esto es muy importante para vender y muy, muy importante para comprar. Nosotros hemos buscado y hemos encontrado uno de esos en tu área y te lo quiero recomendar. Nuestro proveedor local recomendado, PLR, puede significar el vender tu casa más rápido y por más dinero. Para encontrar un PLR en tu área, visita andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Obtenga la ayuda que necesita para vender su casa. Vaya hoy mismo a andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado.
Continuamos. Alguien hizo un comentario bien interesante. Dijo Andrés, un lápiz pesa menos que una pala. Hijo, ¿con qué quieres trabajar? ¿Cómo quieres ganar el dinero? ¿Con un lápiz o con una pala? ¡Wow! Me encantó, Freddy Chirinos, tu comentario. Creo que como padres sabemos, ¿no? Sabemos a quién... ¿A cuál de nuestros hijos es un poquito más hábil con sus manos? Que tal vez va a decir, yo prefiero la pala, porque me voy a morir sentado en una oficina con un lápiz. Y tal vez tienes otro que dice, nah, yo aquí en el aire acondicionado, sentadito, ganando mi dinero, porque estar allá afuera nomás los locos. ¿Eh? Ni una ni otra son diferentes, pero sí creo que tenemos la responsabilidad como padres de cuestionarles a nuestros hijos. ¿Por qué esa carrera? ¿Has pensado a dónde te lleva eso? Creo que hay muchas personas hoy en día, y no creo, lo sé porque son amigos míos, personas que conozco, personas que conocí en la oficina, que se arrepienten de la carrera que escogieron. O sea, dicen, desperdicié mi tiempo en la universidad estudiando algo que no debía haber estudiado, que no tenía aplicación, que no tenía ningún valor. Si tiene valor, te graduaste, por eso, pero no agregó nada a mi vida. Fue y pasé 4 años ahí, era como si estuviera en la preparatoria, en la high school, gasté dinero por la escuela, terminé haciendo algo completamente, no hubo un impacto, y para muchos a veces así es. Tal vez faltó un papá o una mamá que cuestionara, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Vamos a las llamadas desde el estado de Tennessee, María, que... Espera. Me brinqué uno. De San Antonio, Texas. Erika, qué gusto que llamas. Bienvenida.
Hola, Andrés. Bendiciones.
Igualmente. Erika, ¿qué traes en mente? Platícame.
No, nada más para decirle también muchas gracias, porque mi esposo lo ha escuchado por ya un año, que fue a la iglesia donde asistíamos nosotros, y de ahí aprendimos de no tener tarjetas de créditos. Ahorita en esta fecha no tenemos ninguna tarjeta de crédito.
Yes.
Escuchamos su mensaje. Y ahorita mi pregunta es de que queremos refinanciar nuestra casa. Recientemente pagamos una casa ya y la tenemos rentada. Ajá. Y ahorita estamos en esta casa donde vivimos y tenemos el interés de 4.75 y debemos 138.
Ok. Una casa pagada. ¿La casa pagada qué valor tiene? Tengo curiosidad. ¿Si la vendieran?
Esa tiene valor ahorita de 135.
¿Y cuánto reciben de renta?
Ahorita estamos recibiendo $1,000 de renta.
Ok. Y luego, esa casa en la que vivían, entonces, quieren les hace falta una casa un poquito más grande, o la compraron como casa de inversión.
Es que estábamos en una casa y era un poquito más chiquita, y en la que tenemos de rentada. Y luego surgió que los niños ya empezaron a crecer. Dijimos, sí, ¿sabes qué? Vamos a buscar una casa más grande en un lugar que esté más... las escuelas, sí, más que nada es muy importante, claro, para mí las escuelas.
Sí.
Y es lo que buscamos y nos movimos a esta. Esta casa la compramos, era un fixer-upper. O sea, estaba completamente destruida de adentro.
¿Cuánto pagaron
poco
por ella?
A poco, pagamos 150.
¿Y cuánto le han metido, más o menos?
Le hemos metido 20.
170. ¿Y cuánto crees que valga ahorita si la vendieras?
Ahorita alrededor las casas están valiendo de 250.
¡Wow!
Alrededor de eso.
¿Cuánto, hace cuánto tiempo la compraron?
Hace un año.
¿Cuál es tu pregunta, Erika?
Me conviene refinanciar ahorita esta casa donde vivimos, porque ahorita, como le digo, debemos 138 y el interés que tenemos ahorita es de 4.75.
¿Tú crees que puedan hacer lo mismo de nuevo, lo que hicieron con esta?
De hecho, lo que estamos, yo ahorita estoy en la escuela, solo que ahorita no estoy trabajando, pero mi esposo trabaja. Y es lo que queremos saliendo, entrando en enero, empiezo a empezar a trabajar. Y yo sé que con mi ingreso podemos pagar, hacer lo mismo con esta.
¿Cómo hacer lo mismo? O sea, no, o sea, hacerlo otra vez. Yo les diría, no dejarla como una casa de renta. No va a ser una buena casa de renta basado en el valor de hoy, pero vender esta casa, volver a comprar otra casa como le hicieron. Mira, traen una ganancia ahorita de $80,000 en un año. Uh-huh. Volverlo a hacer. Venden esta casa, se llevan todo el equity a la que sigue y lo vuelven a hacer. Más que sería mejor esperarse un año más para que la casa tenga 2 años y no pagar impuestos, porque les costaría como un 20%, más o menos, matemáticas sencillas, sobre la ganancia de 80 mil. Estamos hablando de $16,000 y aparte no castigamos tanto a la familia moviéndonos, ¿verdad?, después de un año, después de tenerla ya bien bonita. Pero el punto es que, ¿te das cuenta el incremento que tuvieron de $80,000? Uh-huh. En solamente 12 meses.
¿Haz de cuenta y lo que mismo pasó con la otra?
Tienen que seguir haciéndolo. Ahora, lo pueden hacer con la otra, o si juntan el dinero. Esta casa que tienen ahorita no es una muy buena casa de renta. El rendimiento no es muy bueno basado en lo que vale la otra y lo que están cobrando de renta. No está mal, está cerquita de lo que, donde yo considero que empieza a ser una casa de renta. Uh-huh. ¿Cuánto en la otra casa vivieron, Erika?
Sí, vivimos 8 años.
Y o sea, hasta hace un año ahí vivían. O sea, que esa sí. Casa entra dentro de la regla que vivieron 2 de los últimos 5 años en esa casa, que significa que podrían vender la casa y no pagar impuestos sobre esa casa o la ganancia. Uh-huh. Y volverlo a hacer. ¿Ya le hallaron, Erika?
Okay.
Mi esposa y yo hicimos lo mismo, pero lo hicimos con nuestra propia casa. Una y otra. Y lo hice con unas casas también por fuera, pero antes de eso lo veníamos haciendo con la casa nuestra.
Okay.
Y básicamente a la vuelta de unos 4 cambios por las ganancias teníamos nuestra casa pagada.
Ah, ok. Ok.
Entonces, sí, sí. No, entonces mira, entonces si esta casa no la van a vender dentro de 2 o 3 años, sí te conviene refinanciar. Si llegan al año número 2, o sea, un año más, y van a decir, ¿sabes qué? Vendemos esta casa y lo volvemos a hacer. Entonces yo te diría no refinancies, porque no te vas a recuperar de los costos de cierre antes de, o sea, no te vas a recuperar con los ahorros de interés. ¿A qué se dedica tu marido?
Okay. Mi esposo es un heavy equipment operator. Okay. No sé cómo se diga en español.
Sí. Opera la maquinaria pesada, ¿verdad?
Sí.
Va a depender de lo que ustedes platiquen, cómo vean sus vidas, sus fines de semana, porque obvio, andar haciendo esto pues implica en las tardes andar revisando la casa y los fines de semana y todo eso, pero financieramente ha sido un tremendo incremento en net worth, en valor financiero para ustedes las dos casas. Con las dos les ha ido muy bien, nomás tienen que seguir haciéndolo, con las dos o con una, depende cuánto tiempo, cuánto quieran. Cuando digo castigar a la familia es de que hay que saber mudarnos de esta casa que es trabajo, irnos a otra casa, etcétera, y otra casa que esté en esta área para no sacar a los niños de las escuelas, pero financieramente volverlo a hacer y volverlo a hacer hasta que ustedes digan ya no lo queremos hacer, está incrementando. Imagínate, o sea, en 12 meses, matemáticas sencillas, 80 mil de ganancia, estamos hablando que haz de cuenta que estaban ustedes ahorrando $6,500 mensuales. Uh-huh. Sin ganarlos. Bueno, sin tener que generarlos en ingreso, sino en pura ganancia de capital, en ganancia. Okay. 6,500 mensuales. That's a lot of savings, girl. That's a lot of savings.
así sí, es que... Sí, le damos las gracias a usted, porque mi esposo fue el que empezó primero a escucharlo más, y luego dijo, Erika, empieza tú a escucharlo. Y yo siempre he venido de una familia que no gastes más de lo que no tienes.
Sí.
Pero cuando empecé a escuchar y...
Pero sí gastabas más de lo que ganabas. Siempre escuchaste eso, pero sí lo hacías.
No, yo soy, mi esposa me siempre me dice, tú eres bien coda, y yo,
Ah,
es que
okay.
no tengo que gastar.
Okay.
Él es el que
Más
sí es
suelto.
que,
Sí.
gastan, sí,
Sí.
gástalo, y yo, no, porque no lo tengo.
Okay. Bueno, pues ahí
Pero
tienen la respuesta, Erika. Platíquenlo ustedes. Si consideran que lo van a volver a hacer y vender su casa en 12 meses cuando lleguen a 2 años, que es cuando tiene sentido también vender esta casa para no pagar impuestos, entonces esperan un año, no conviene refinanciar. Si dicen, no, lo hacemos con la otra, pero no con la nuestra para no andar moviéndonos tanto, entonces sí les conviene refinanciar en este momento.
okay.
Ok, Erika, pues un gusto platicar contigo. Le das un abrazote a tu marido, pero lo aprietas que sienta diferente y cuando le digas, y eso, le dices, ese te lo manda el machete, ese abrazo. Así le dices. Un gusto, Erika. María, no te vayas. Allá estoy contigo y también contigo, José. Ya vuelvo. Amigos, aquí André Gutiérrez, echándole luz a la oscuridad financiera. Ya vuelvo.
Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Uno se siente seguro con su futuro cuando está en un buen plan de jubilación. Usted ya sabe cómo su jubilación debería ser si está trabajando con un asesor profesional que le ayuda, que le ha trazado un plan rumbo al éxito financiero. Un buen plan de jubilación le ayuda a aguantar el sube y baja de las inversiones porque se enfoca a largo plazo. ¿Quiere sentirse seguro de su jubilación? Haga lo que muchos han hecho y llame a nuestro proveedor local recomendado. Nuestros PLR de inversión son profesionales de confianza que lo pueden poner en un buen plan de jubilación. Para encontrar el PLR en su área, visítenos andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado para contar con un buen plan de jubilación.
El machete pa' tu billete, el machete pa' tu billete, el machete pa' tu billete, con Andrés Gutiérrez, 805 ya no más, 805 ya no más, el machete pa' tu billete, el machete pa' tu billete, el machete pa' tu billete, el machete
me gusta. Ok. La magia de mi amigo Raúl Sánchez. Muchas gracias, Raulito, por preparar esa cancioncita ahí para animar a los macheteros y a la gente, a los invitados que están acá, a cualquier persona que llamen. Estoy para servirles. Les quiero nomás decir rapidito que si tú terminaste pagando por las vacaciones más caras de tu vida y compraste un tiempo compartido, puedes salir de ahí y te recomiendo lo hagas lo antes posible. La posición ideal sería que hayas comprado hace poco y todavía debes, que significa que no te va a costar tanto el engaño en el que caíste. Si ya lo tienes pagado, va a seguir siendo una carga para ti. Y ni modo, así es. Caíste en uno de los, no en uno de los, en el peor producto que existe como pérdida. Que en el momento que tú lo compraste, aunque no lo has pagado todo, si no te ofreciera este servicio, básicamente todo el dinero se ha perdido. Porque no tiene ningún valor secundario. No hay quien te lo compre. Tú puedes comprar un carro por $20,000. Tal vez no vas a recibir 20, pero 3 meses después alguien te da 16 o 17. Recuperas la mayoría de tu dinero. Con esto no. Así es que I'm so sorry. No estoy queriendo ser negativo. Simplemente estoy diciendo lo que es. Y la buena noticia es que di con un equipo de personas que te pueden ayudar a salir de la cosa esta y deberías de hacerlo. Te voy a invitar a que vayas a mi página andresgutierrez.com, andresgutierrez.com. Bajo la sección de servicios que Andrés recomienda está lo de Resolution Timeshare Cancellation. Ahí está el número para que los llames. Dentro de Estados Unidos o fuera, puedes llamarlos, te atienden en español o puedes llenar la cajita, el formulario que está ahí para platicar con alguien de mi equipo y ellos te conectan con estas personas súper lindas, platica con ellos, sal de tu tiempo compartido, te conviene. Ve a andresgutierrez.com. En el estado de Tennessee, María, qué gusto que llamas, bienvenida.
Hola Andrés, ¿cómo estás?
Bien contento, María, ¿escuchaste la musiquita que les pusimos ahí ahorita?
Sí, sí, sí.
Es la primera vez que la ponemos, creo, no me acuerdo, ¿es la primera vez, Adán? Sí, tal vez, pienso que ya la habíamos puesto otra vez, pero no. Así es que, alegre, qué gusto que llamas. ¿Qué traes en mente, María? Platícame, ¿cómo te puedo ayudar?
Bueno, aquí contenta de aprender y de transmitirle a la gente que amo esto. Tengo tres preguntitas.
A ver, dime.
¿Usted me puede enseñar a hacer un presupuesto cuando no tengo un sueldo fijo?
Sí.
La otra sería, ¿cuánto tengo que apartar para pagar los taxes?
Ok.
Y la otra sería, si una compañía se va a bancarrota, ¿qué pasaría con mi 401k?
Ok. Va la última. El dinero del 401k no es dinero de la compañía, es dinero tuyo. Ya que está en el 401k, si el dinero ya está, o sea, si tú puedes en tu teléfono, en la computadora, ver tu balance del 401k, ese dinero ellos no tienen acceso porque no lo tienen ellos. Está con la compañía de inversión que administra el 401k. Entonces, ese dinero es tuyo. Porque a ti te estaban quitando dinero que tú ganaste más una parte que ellos te prometieron que contribuyen cada que tú ponías dinero. Así es que ese dinero, aunque se vaya a quiebra la compañía, no le pueden meter la mano porque no es de ellos. Si fuera una pensión y la compañía se va a la quiebra, como la pensión la administran ellos, ahí sí hay riesgos. Por eso también hay una transición fuerte de pensiones a 401k, porque esas son cuentas privadas tuyas. No está en riesgo.
Okay.
La otra, ¿cuánto debo de apartar? Depende cuántos sean los ingresos calculados del negocio. Vamos a decir que tú estimas que tu negocio en ganancias netas va a tener un ingreso este año de $10,000. Pues no tienes que apartar más que el 10% y sería mucho. Si tú estimas que este año van a ganar $150,000, entre 75 y 150 mil, aparten el 25% de sus ganancias. Por ejemplo, si este mes tuviste en ventas, un ejemplo, $10,000 y tuviste de gastos 3 mil, dices, bueno, yo tuve de ganancias, tuve 7 mil, yo apartaría el 25% de esos 7 mil, los pongo en una cuentita separada de ahorros y digo, ese dinero ya lo debo. Aunque no lo debes ahorita, ¿verdad? Pero lo aparto. Y después del primer año de hacer esto, hay que estarlo mandando trimestralmente por adelantado. Si la ganancia está creciendo y está saludable, estás mandando lo que se llaman tus quarterly estimates en inglés. Estás mandando tus pagos trimestrales. No estás pagando, estás mandando el dinero por adelantado. Ya que se hace la declaración, ya podemos calcular y decir, ok, realmente, ahora sí calculado todo bien, se deben, un ejemplo, $10,000. Tú mandaste por adelantado $12,000, te vamos a regresar 12. O tú mandaste, se deben 10, tú nomás mandaste 8, todavía me debes 2 aparte de los 8 que mandaste porque te fue mejor de lo que estimabas. Pero yo te diría, con un ingreso ahí más o menos entre 50 y $150,000, aparta un 25%.
Oh, interesante. No sabía que se podía pagar trimestral.
Sí, y el IRS quiere que mandes pagos trimestrales dependiendo del volumen de ganancias que tengas, no de ventas, pero de ganancias que tengas. Háblate con un contador, María. Esto no lo. Ya es tiempo de hablar con un contador. Tu primer pregunta que tenía que ver con. Déjame ver si me acuerdo.
El presupuesto, si no es.
El presupuesto con un ingreso variable. Mira, esto lo explico en el curso de Paz Financiera 1 y también en el libro. Uno piensa que no lo debe hacer porque no sé cuánto voy a ganar el mes que entra. Pero siempre tenemos una idea de lo mínimo que va a entrar. O tú te vas hasta cero. O sea, ¿tu negocio se puede ir hasta cero, tu entrada? ¿Su ingreso familiar?
No.
Ok. Vamos a decir que tú puedes tener meses de 8 mil, de 6 mil, de 10 mil, pero a veces puedes tener meses de 3 mil. Entonces, tú haces un presupuesto, ¿verdad? Vamos a decir que tú dices, y puedes ver el año pasado y ves que este año va muy similar. Dices, bueno, yo sé que voy a promediar por lo menos esto. Entonces tú podrías hacer un presupuesto con 4,000 mensuales. Y del negocio se están pagando siempre 4,000. El mes que entre en 8 se pagan 4. El mes que entre en 7 se pagan 4. El mes que entre en 2 te pagas 4 porque venimos también ahorrando. Y pueden hacer un presupuesto fijo con 4,000. Y todo lo que quede por encima de 4 se está quedando en la cuenta de la empresa. Ahora, ustedes, siendo los dueños, pueden elegir cada mes darse un porcentaje de esa ganancia del mes. O cada trimestre decir, hey, nos fue bien en los últimos 3 meses, vamos a estirarle $10,000 más a la cuenta del negocio. Pero ustedes se pueden poner un ingreso fijo basado en más o menos en el flujo del negocio. Y eso les da una vida más tranquila a ustedes. Porque cuando estás así con el ingreso, que se te pueden ser 8, pueden ser 3, así como que, no sabes qué hacer. Es así como que de repente llegan 8,000 y es como, ¡uhú! Fiesta, y no invitas a todo mundo a comer carnes asadas y esto, lo otro. Y cuando son 3,000, ahí le andas pidiendo hasta al hermano, al cuñado, oye, préstanos porque no nos alcanzó este mes. No, eso no puede suceder. Por eso el presupuesto se hace de la siguiente manera. Se hace un presupuesto fijo, normal, con el ingreso con el que podemos contar. Si tú quieres ser muy conservadores, en el ejemplo que yo les di, sería con 3. Cuando, y muchas cosas no van a caber dentro del presupuesto de 3. Tal vez las vacaciones no entran ahí. Tal vez el atacar la deuda no entra ahí. Tal vez el dinero para los regalos de Navidad no alcanza ahí. Se hace una lista de las cosas que no cupieron y te preguntas, ¿cuál de estas es la más importante? Atacar la deuda, la pones número 1. La segunda, los regalos de Navidad, porque eso es importante para nosotros. La tercera, vacaciones. Entonces, si estás pagando deuda, ninguna de esas entra ahí. Entonces, pero si no estuvieran las deudas ahí, entonces cuando entren 5, ya sabes que 3 son para el presupuesto normal y los otros 2,000 se van hacia abajo en esa lista de los ingresos que no entran dentro del presupuesto de 3.
Listo.
Así es como se administra. Okay. Y en pocas palabras, me gustaría que tomes el curso. Te va a ayudar mucho, María, a verlo. Ahí tengo los formularios de un ingreso variable, como un poquito más específico. Creo que en el libro, si no lo incluyo en el libro, pero en la guía de estudio que acompaña el libro, también tengo el formulario de cómo administrar un ingreso variable. Y ahí hay muchas familias y personas que no tienen un sueldo fijo cada mes, que usan eso como excusa para no hacer el presupuesto. Error. Y ahí donde muchas personas que operan un negocio están fuera de control porque no tienen esa consistencia del ingreso. Y normalmente el que está trabajando en el negocio le molesta menos, pero al otro esposo o la esposa está jalando los pelos porque no sabe con cuánto puede contar para ir al supermercado.
Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. Venga a aprender a cómo poner en práctica estos principios sobre finanzas que han cambiado la vida de más de 1,000,000 de familias, incluyendo la mía, y le aseguro que también cambiará la suya. No se puede perder esta oportunidad. Llámenos al 1-800-781-8897 para encontrar una clase en su área o visite nuestra página andresgutierrez.com para más información. Te animo a vivir como ningún otro para luego poder vivir como ningún otro. Regístrese hoy al 1-800-781-8897. 800-781-8897. Lo esperamos.
Escritura del día. Soy quien te sostiene de tu mano derecha. No temas, yo te ayudo. Soy quien te sostiene. Viene con una imagen de un papá caminando con su hijo. Nuestro Padre Celestial caminando con su hijo. No temas, hijo. Aquí estoy contigo. Siguiente llamada, Downey, California. José, qué gusto que llamas. Bienvenido.
¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
Oye, José, pues qué bueno que preguntas. Mira que estoy más contento que una lombriz en un perro panzón.
Ya somos dos.
¿Qué traes en mente, José?
Yo te llamé hace como alrededor de 5 meses. Yo vivo aquí en la ciudad de California. Arreglé mi garage para hacerlo como un single, se le puede llamar así, y lo estoy rentando ahorita por $1,600.
¡Wow!
Prácticamente me paga todo mi mortgage.
Okay.
De mi casa. He tratado de hablar contigo en los últimos 2 meses, pero no ha sido posible. Acabo de refinanciar, no sé si hice bien o pues quise aprovecharlo del interés bajo.
Claro.
Y quitar una aseguranza de gobierno que tenía yo.
Sí.
bajé el interés y saqué un poquito de dinero de la propiedad. Ahora tengo en mente en un futuro, tal vez el próximo año, remodelar mi casa ahora, porque pues resulta que el garaje está mejor que mi casa.
Sí.
Y o comprarme otra propiedad nomás para mis hijos, para mi esposa, o comprar algo para inversión. ¿Qué sería mejor, Andrés?
Me gusta lo de remodelar la casa, pero no sé si con dinero prestado. Eso es un lujo.
Sí.
O sea, eso no se hace con dinero del equity.
Ya. Sí, pues lo hice con ese fin, porque pues mi casa no tengo en mente ahorita yo venderla ni nada. Al contrario, quiero quedarme con esa casa y porque pues me está dando ya.
Claro, pues ya con lo que rentaste del garage se está pagando sola, básicamente. No tienes costo de vivienda.
Nada, no tengo. Tengo 3 meses que no estoy pagando nada. Tenía una línea de crédito, que me acuerdo que te platiqué hace como 5 meses, cuando recién empezó lo del COVID.
Sí.
Y seguí lo que me dijiste. En cuanto pude, yo la liquidé toda y todavía tengo un fondo de emergencia.
Qué bien. Entonces, espérame. Entonces, ¿está tu casa pagada? O si está pagada, ¿qué refinanciaste?
No. Pagada no está, Andrés, pero... me refiero a que no pago porque el garage me paga el mortgage.
Ya, ok. Entonces la pregunta es que si debes sacar el dinero del equity, ¿cuánto sacaste?
No saqué mucho, Andrés. No quise sacar mucho, nomás saqué como $30,000.
Ok.
Y sigo trabajando full time, demasiado trabajo hay todavía, gracias a Dios.
¿A qué te dedicas, José?
Trabajo en una compañía que se llama Bimbo Bakeries.
Ok.
No sé si la conozcas, una compañía mundial.
Claro, por supuesto, que arrancó en México. Bimbo, que ahora es una compañía mundial.
Bimbo.
Exacto. Yeah.
Uh-huh. Sí, trabajo en Bimbo y hay muchísimo trabajo, Andrés.
Qué bien, José. Pues mira, me encanta el concepto del real estate. Me gusta el real estate pagado. Imagínate ahorita que tuvieras una casa rentada. Que llegue el COVID y que te diga, desde hace 7 meses, no te pago la renta y no me puedes sacar.
Cierto.
Ese es el riesgo. Y ahora tienes tu casa hipotecada. Ahora tú tienes una deudita de $30,000. Así es que no es como que la vas a perder tu casa por $30,000. Y aparte estás trabajando y aparte tienes el rentero. Entonces, realmente la deuda de $30,000, esa es toda la... ¿Y cuánto se debe en la casa? ¿Cuánto es el total que se debe?
Yo debía $220,000, Andrés, pero ya con esta refinanciada y lo que le saqué, ya me quedó un total de $275,000.
Okay.
Lo cual ya no pienso, bueno, eso es lo que yo espero, ya no pienso moverle ya. Estaba yo pensando, tal vez si me compro otra propiedad, la misma casa de enfrente, me pague el mortgage de la otra propiedad que tal vez agarre, pero te digo, estoy en eso, si remodelar mi casa de enfrente o comprarme otra propiedad en otro lado para mi familia nada más.
Entre esas dos me gusta más la de que compres una propiedad. O sea, entre esas dos opciones me gusta más, o sea, la remodelada, ahora tú puedes agarrar lo que era antes el pago de tu casa, lo juntas por 5 meses y la remodela la casa. Así que no inviertas dinero, no uses dinero prestado para remodelar la casa. Ahora, todavía tienes una hipoteca, de repente algo sucede y no puedes pagar tu casa. Tienes una gran ventaja, ¿verdad? No puedes generar ingresos, perdón. ¿Verdad? Te lastimas, no puedes generar ingresos. Pues por lo menos costo de vivienda no tienes, asumiendo que el rentero que tienes ahí no deja de pagar. Y es el riesgo que mientras tengamos las cosas en deuda, están en riesgo de perderse, José. Entonces, por eso apuntamos a esa área. Pero entonces... Ya tienes el dinero fuera, si lo metes a la hipoteca, bueno, debes un poquito menos, pero realmente no cambia y no va a cambiar el pago tampoco.
Me quedó un pago de $1,500, Andrés, y yo pago y me rentan el lugar en $1,600.
Entiendo, no entiendo, entiendo. Y ahora la mayoría de esos 1,500 son intereses, pero ya quedaste sin pago de vivienda. Y como te digo, aunque debieras 100 mil, si te vas 3 meses sin hacer el pago, el banco se queda con la casa. Por eso la meta no es tener un pago chiquito, la meta es no tener pago de casa, porque en cualquier momento cambian las cosas, como cambió para muchas familias. Ahorita hay familias que perdieron el familiar principal proveedor de la casa, la cosa está el COVID. Y ahorita no los han sacado porque el banco los está protegiendo. En cuanto el banco diga, se acaba esa protección, digo, el gobierno diga, se acaba esa protección, ¿cómo van a pagar la casa? Entonces, es el riesgo de las deudas. Y está bien bonito en el mundo perfecto de la deuda, donde todo el mundo paga a tiempo y nada sucede, y en una spreadsheet todo funciona muy bonito. Pero entre esas dos opciones, usa el dinero para comprar una propiedad, José, pero no cambia nada realmente en tu vida. Es como si me hubieras llamado y dices, hey, tengo mi casa que debo 250,000 y tengo esta otra casa que acabo de comprar hace poco. Bueno, ahora sí ponte a pagar esto. Ponte a pagar una de ellas lo antes posible, porque ahí es donde eliminas el riesgo de las hipotecas, José. Hoy un gusto platicar contigo y qué rico, ¿no? Sin costo de vivienda hasta ahorita, José. Ok, a propósito, más quiero decir rapidito, está arrancando una clase de Paz Financiera 2 esta semana en un par de días. Ya tenemos ahí la lista nueva de cómo se ven las clases. Si tú vas a andresgutierrez.com, el primer botón dice, quiero darle un giro a mi vida. Ahí se abren para abajo 3 botoncitos o 4. Uno dice, encuentra una clase de Paz Financiera. Dale clic ahí, dale clic a la lista de Paz Financiera 2 y toma esta clase donde te enseño a cómo crecer financieramente, a cómo invertir, el real estate, carreras, etcétera. La parte donde te enseño a crecer. No tengo mucho tiempo, Marino, pero sí quiero saber de qué se trata tu llamada. Platícame, ¿cuál es tu pregunta?
Wow, me encanta escuchar lo que acabo de escuchar, ¿verdad? De hecho, prácticamente yo casi estaba haciendo, hice lo que estas dos familias con la primera con que estabas hablando y que se hicieron.
Sí.
Y solo que yo debo como $40,000 en una casa que ahorita está valorada como en 160 más o menos.
Ok.
La compré por 60 y de mi bolsa le voy gastando como $15,000.
¡Wow! ¿Y cuál es la pregunta, Marino?
Bueno, la pregunta es, he escuchado de cómo, de inversiones. De hecho, la razón fue de que ayer venía manejando y miré un video que estabas haciendo con el charro.
Sí, espérame, Marino, espérame. Escuchen, amigos, hay que luchar por la paz financiera. Es rico y hay que luchar por ella, pero hay que pelear por la que llega al alma, que es cuando caminas con Cristo Jesús.
Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas, el agua corriendo, comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle a un locutor para ver si les ayuda con una colecta? No se trata de espantarte, pero sí de hacerte pensar en proteger a tu familia con un seguro de vida. El seguro de vida es uno de los más importantes y no es complicado obtenerlo. Tampoco es caro si compras un seguro a término. ¡Buenas noticias! Te recomiendo a Seguros Tutus, una agencia totalmente enfocada en nuestro pueblo latino con y sin documentos. Te podemos dar la mejor cotización porque somos independientes. Para una cotización o para platicar con alguien, visita segurostutus.com. Todo junto, segurostutus.com o llama al 844-SI-TUTUS. 844-748-8887. 844-748-8887.